Muy buenas, aquí Ernesto otra vez en el segundo programa de Prosperando. Hoy estoy aquí con Laura y con Javi y vamos a hacer otro programilla llevándonos un poco de información de las cosas que hay en el barrio de Prosperidad y en el entorno de los movimientos sociales en Madrid y en el resto del estado. Bueno, Laura, ¿qué tal?
Bien, bueno, hoy os vamos a contar un poquito los movimientos que están haciendo aquí en el barrio, lo que va a ocurrir. También vamos a hablar un poquillo de las cámaras que han puesto, que van a poner en el metro de Madrid y sobre el convenio que ha hecho Telefónica en las cárceles. Y os vamos a dar un especial sobre la objeción fiscal. Eso va a ser un poquillo nuestro programa, ¿no?
Sí, la segunda parte del programa va a ser entero el especial de objeción fiscal. Y, bueno, vamos a empezar tratando el tema del barrio, ¿no?
Sí, bueno, lo primero decir que ya se ha concretado una manifestación el sábado 3 de junio a las 12 sobre la Plaza de Prosperidad y el Parque de Berlín, tratando este tema. Y va a haber muchas actividades y en defensa de los espacios públicos.
Sí, habrá malabares, habrá batucada, luego en el Parque Berlín habrá actuaciones en directo también de por lo menos un par de grupillos. Y bueno, recordar que en la Plaza de Prospe quieren hacer una plaza comercial, que la quieren dejar diáfana, al estilo de la Plaza de Goya, por ejemplo, que quitaron las baldosas de Dalí y han dejado ahí una bazofia ahí con cuatro árboles pequeñitos.
Y lo que reivindicamos ahí es no una plaza dura de cemento y sin vida, que es lo que se va a quedar.
Además, quieren quitar los bancos, que usan mucho, por ejemplo, las personas mayores del barrio, y quieren poner de estas sillas unipersonales, ya quitaron las mesas, quieren quitar la parte de arena y la parte ajardinada.
Y bueno, si recordáis nuestro anterior programa, ya estuvimos hablando con Félix, de la Red de Barrio de Prosperidad, sobre este tema, y ya nos habló de pues que denunciaban todo este movimiento del ayuntamiento, de privatizar la plaza, y además hacer un aparcamiento en el Parque de Berlín, alterando sensiblemente lo que es el aspecto que tiene hoy en día, con 800 plazas aproximadamente de aparcamiento.
Sí, ha previsto 500, luego han aumentado el proyecto a 800, y encima lo han vendido como con una mejora del parque porque quieren hacer como un polideportivo, pero lo que obvian es de que ya hay unas pistas abiertas de baloncesto y de futbito, quieren quitar esas pistas abiertas de baloncesto y futbito y hacer unas pistas cerradas de pago y de pádel.
Todo, o sea, privado.
No, privado no, público, pues lo tienes que pagar al ayuntamiento, tienes que concertarlo antes, además que ya no te bajas la pelota y te vas a jugar con tus coleguitas, sino ya tienes que pensarlo un mes antes, soltar dinero y además al pádel, que quién juega al pádel.
Vamos, que privado. Pues ya sabéis,
no,
chicos.
Privado no, pues lo pagas con los impuestos.
Bueno, pero es el concepto de lo privado, o sea, un espacio público no puede tener coste alguno, si es público realmente.
Pero es doble coste.
Bueno, ya sabéis, el sábado 3 de junio a las 12 de la mañana en la Plaza de Prosperidad.
Ahí estaremos todos reivindicando nuestros espacios públicos.
Y bueno, también lo que alegan para la reforma de la plaza es el tema de la seguridad ciudadana. El concejal del PP por la Junta de San Martín, que se llama Votos, llegó a decirnos en una conversación que tuvimos en la toma de la plaza y tal, que es que él tenía que ir a recoger a su novia, por ejemplo, porque le daba mucho miedo que hubiera tanto morenito y tal en la plaza. Con lo cual creemos que se trata también un poco de limpieza del barrio, ¿no? Estilo de la película El Día de la Bestia, de Limpia Madrid, los vagabundos fuera, los indigentes fuera, los inmigrantes fuera, y que la plaza sea para los blanquitos adinerados que vayan a comprar a la zona comercial que quieren hacer de López de Hoyos, de centro comercial abierto. Que bueno, eso es una barbaridad de tema lo que quieren hacer ahí.
Bueno, pues ya sabéis, tenemos dos posibilidades. O hacer patrullas ciudadanas para escoltar a la novia del concejal o asistir a esta manifestación.
Y bueno, la vamos a dejar con una canción de Los Delincuentes.
Que habla sobre estar a gusto en la plaza del parque de tu barrio.
Me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme el fresquito de la mañana. Torrear en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. De la plaza cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela fumando flores y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la huella. Pero los hilos no se amargan. Te canto la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle, que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo. Quien pudiera pintar olores en la arena, prima. Veneno negro yo tengo en la sangre, en mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo a la calle y me lanzo a la calle. A la calle.
Pues eso, lancémonos todos a la calle el sábado día 3 de junio a las 12 de la mañana de Plaza Prospe, Parque Berlín. Intentaremos recorrer todo el barrio, pasando por Nierenberg, López de Hoyos, Pradillo, Marcenado.
Y con una botellita de agua porque seguro que hará muchísimo calor.
Luego al final en el Parque Berlín es posible que nos espere una estupenda paella azul.
Azul.
Efectivamente, de cortesía del Ojo Atómico, el antimuseo de arte contemporáneo del barrio.
Habrá que probarla.
No os aconsejo que vayáis de tripi porque se te puede volver loco ya con la paella azul. Y bueno, lo dicho, eso, que parece que nos quieren quitar todos los espacios sociales y públicos y hay que defender, en defensa de los espacios públicos, es el lema de esta campaña. Que se junta pues a la toma de la plaza que ya hubo, a los torneos de baloncesto que se han organizado, y eso, no dejar que esta gente gestione el ayuntamiento como si fuera una finca privada, ¿no? Ya está el tema de los parquímetros también, que bastante movimiento vecinal ha ocasionado, aunque aquí en este barrio no, pero bueno, parece que está generando ahora un movimiento vecinal el tema de la plaza y del Parque Berlín, y hay que defender nuestra plaza, nuestro parque y los espacios públicos en general. También está la gente de Carabanchel con el parque de Eugenia de Montijo también, que quieren hacer una carretera. Y bueno, eso, que no hay que dejar que Gallardón y los demás nos...
Están con las obras. Ayer por la noche estuve en la M30 y, madre mía, parecía una nave espacial todo aquello. Impresionante, que me acabo de acordar.
Para ir de tripi también.
Bueno, dejemos los tripis, pasemos a otro tema. Con respecto al Metro de Madrid, hay una iniciativa que por lo visto van a llenarnos de camaritas para tenernos a todos controlados.
6.000 cámaras, ni más ni menos. En año y medio, ahí las tenemos.
Y bueno, explicáis un poco cómo va el tema este de las cámaras, que a mí no me ha quedado claro por lo que habéis dicho.
Pues nada, es una cosa que quiere poner la Comunidad de Madrid, que como ha dicho Laura, son 6.000 cámaras, que tienen unas características especiales que registran lo que son las facciones de la cara e identifican a cualquier persona con un simple fotograma, y entonces con esto pues quieren tener un control ya más estricto en todo lo que es el metro para la hora de pues identificar posibles delincuentes o cualquier tipo de cosa. O sea, puede ser una manifestación, alguien que se refugia en el metro, puede ser alguien que le cojan poniendo una simple pegatina, como ya ha pasado otras veces, que ha recibido la contundencia del servicio de seguridad del metro, y bueno, pues ahí está el tema.
Sí, parece ser que son muy sofisticadas estas cámaras, que captan exactamente la distancia entre los ojos y tal, como si fuesen las huellas dactilares. Y nada, creo que es en alto del Arenal, en Vallecas, donde pasan toda la información, es donde está la central de estas cámaras.
Es aumentando el control policial y acercándonos a la pesadilla de Orwell, ¿no?
Sí, como la película española esta de 1.000 cámaras velan por tu seguridad.
Pues ahora 6.000.
Y bueno, vamos a pasar a un temita de Ojos de Brujo.
Venga, va.
Y esperemos que os guste.
Levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay dos para ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneída, caterina, poco más me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle pa' nada de parne. Ay, pa' comer. Pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer.
Anda.
Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter heroína, el pico caína, un porro hachí. Llamo ya, anda. Llamo ya, a recojo y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente, en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachí. Tocando en una bulería y alguna rumbilla y parma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana, camino de arqueo y muy marea. Con 50 gramitos así, es que a mí mi compadre me dio pa' fumar. Ay, pa' fumar, que eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa, estaba todo refuerto, la luz apagada. Y entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque
por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, tripa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, tripa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, tripa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, tripa por la calle bailando en la rambla del subidón. De la mañana, despierto por la noche, y va por la calle bailando en la rambla del subidón.
Bueno, aquí seguimos en Prosperando. Recordar que se nos puede escuchar en Radio Almenara, también en Radio Enlace y en la y por internet. Se puede descargar el programa también en www.audio.urcm.net. Repito, www.audio.urcm.net. Que es la página de los audios de la Unión de Radios Comunitarias o Culturales de Madrid. ¿Y qué tema íbamos a tratar ahora?
Pues ahora vamos a hablar sobre Telefónica, que está haciendo negocio con los presos y está gestionando hasta 14 millones de llamadas al año. Ha hecho un convenio para que no se pueda hacer llamadas a cobro revertido, como se estaban haciendo, y simplemente a través de Telefónica. Y solo deja que cada preso cojan 10 llamadas. Y para solicitar las llamadas tienen que pasar un tiempo, entonces es más difícil ahora con sus familias, no tienen dinero ahí dentro. Entonces es un caos.
Se han quitado el cobro revertido para los presos.
Sí.
Sí, aparte, además, antes el reglamento penitenciario establecía que había dos supuestos en los que los presos podían hacer llamadas. Y era uno era cuando los familiares residieran en localidades lejanas o alejadas del centro penitenciario, y otra era cuando el interno tuviera que comunicar algún asunto muy importante a sus familiares, abogado defensor u otras personas. Y entonces con este nuevo sistema pues ya no se distingue entre ambos y se le dificulta mucho al preso lo que es el poder comunicarse, porque puede llegar a tener que esperar hasta 40 días.
¿Y sí. ¿El precio de las llamadas se mantiene o va a ser más caro al ser solo de una compañía?
Suben las llamadas.
Supongo, al ser un monopolio siempre es lo que tiene.
Claro. Y sobre todo afecta a drogadictos y gente con enfermedad mental, claro, porque son los que más dificultad tienen en, vamos, los que más utilizaban el cobro revertido para llamar a sus familiares. Son los que las condiciones más...
Claro, como pone aquí en la noticia que tenemos, asociaciones, comunidades religiosas, colegios de abogados, defensores del pueblo, etcétera, mantenían el contacto a través de estas llamadas. Y ahora se rompe, pues, con este sistema, pues toda esa dinámica que se había llevado hasta ahora. Y se dificulta muchísimo el tema.
O sea, aumentando más el aislamiento en los centros de exterminio, ¿no?
Y aumentando también más los monopolios, las empresas nuestras, como Telefónica, etcétera.
El dinero como dinero.
Timofónica o Telefónica o como quieras. Bueno, ahora os vamos a dejar con una canción que va sobre el tema de la solidaridad con los presos, que no hay que olvidarles. Hay un sistema también que es el escribir cartas a presos. Hay colectivos que tienen direcciones de presos, como por ejemplo en Madres contra la Droga, los podéis conseguir a través de la CNT o de Solidaridad Obrera. Y está bien escribir a los presos. También, por ejemplo, el periódico Diagonal tiene la campaña de solidaridad de Suscribe a un preso. Y bueno, pues eso, todo solidaridad con ellos. La canción es de Paso a Paso, un grupo de cantautores de aquí del barrio, y se llama Carteo.
Dime qué hago yo sin ti, ahora que te has marchado. Dime qué han hecho contigo, porque te han encerrado. Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta, que te hace falta.
¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. De que he hecho conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad, o sea, matarme, o sea, matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No estéis enfadados, dime cómo está mamá. ¿No lo habrás superado? ¿Qué tal papá y mis hermanos?
Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está?
Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe, quieren tu libertad, todo el mundo está que arde por tu regreso, por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya, yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo, cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad.
Aquí seguimos en Prosperando y me parece que Laura nos iba a tratar ahora un tema de una página va a poder comunicarse o algo así.
Sí, el otro día en www.otromadrid.org estaba viéndolo y nada, vi que han puesto una nueva página para que la gente que escriba y se le dé bien, pues aunque no se dé bien, aunque le guste expresarse a través de la escritura, pues puedan hacerlo, ya que lo de las editoriales está muy difícil y llegar a ello porque te tienes que registrar y todo eso, y además cuesta dinero, pues nada, que la gente cuelgue ahí sus cosas y otras personas, pues nada, lo vayan leyendo. Y nada, me pareció interesante, ¿no? Porque hay gente que escribe muy, muy bien y es una pena no leer cosas suyas.
Muy bien, pues nada, ahora mismo recuerdo que en esa misma página, otromadrid.org, se está moviendo también el tema de las movilizaciones por la vivienda digna, las sentadas estas famosas que lleva habiendo desde hace 2 semanas. Y nada, el otro día estuvimos en la segunda sentada, que fue bastante violenta, y vamos a hablar un poquillo de lo que vimos allí, lo que pasó, lo que nos pareció y las repercusiones que ha tenido y consecuencias.
Sí, bueno, pues nada, llegamos ahí a Sol a las 5, bueno, había dos convocatorias porque hubo confusión por los medios de comunicación y hubo una a las 5 y otra a las 7. Y cuando llegamos ahí a las 7, nos queríamos mover para el Congreso y estábamos ya todos rodeados totalmente y eso fue imposible, fue totalmente una ratonera. Empezaron a cargar ahí mismo en Sol.
Sí, porque la Puerta del Sol estaba lo que son todos los accesos, había cordones policiales. Encima con lo del tema de las obras, claro, se dificultaba porque había vallas y era dificultoso moverse por ahí. Y bueno, hubo momentos de mucha tensión al principio, cuando la Mani lo intentaba por Montera, lo intentaba por Alcalá, lo intentaba por donde fuera y no había manera de salir para ningún lado. Y al final hubo una especie de amago de carga, la manifestación fue hacia la zona de ópera y en ese momento el cordón de policía que estaba en la calle Preciados fue a ayudar a los que estaban en la calle Arenal, perdón, en la calle de la calle que va a ópera. Y entonces en ese momento parte de la manifestación echó a correr hacia la dirección Preciados y consiguieron burlar el cordón colándose unas 100 personas. Pero la respuesta de la policía fue volver otra vez contundentemente cargando para cortar el flujo de gente y allí, pues claro, hubo un momento de mucha tensión porque hubo unos 6 policías que se quedaron entre 2 grupos de manifestantes que estaban muy confundidos, no sabían qué hacer, tenían miedo y allí se vieron escenas muy, muy brutas de brutalidad policial y bueno, están colgadas en internet, en páginas como la AIN y son desde luego escalofriantes algunas. Gente en el suelo y siendo pateada literalmente por policías.
Es interesante ver cómo surge un movimiento social espontáneo y organizado, ¿no?, a través de internet y no solo para el botellón. Pero también hubo 8 detenidos y una persona que no sabemos todavía si sigue en prisión preventiva o si ya la han soltado. Y habrá que ahora que organizarse y coordinar esta solidaridad.
Sí, la verdad que hubo muchas ambulancias, estabas en la manifestación y se oían cada 2x3 que bajaban. Y luego, bueno, luego nos reunimos en lo que es Cibeles, porque como vimos que de ahí no se podía salir, bueno, entre nosotros, entre móviles y de boca a boca, pues nada, quedamos ahí a las 8:30. Y ahí fue cuando realmente cargaron a saco. O sea, éramos, ya quedaba no tanta gente como había al principio, porque claro, ya habían cargado y habían acorralado gente. Entonces la gente que pudimos salir de ahí, pues cortamos el tráfico en Cibeles y aparecieron como 4 lecheras, fueron, ¿no?
Yo diría que 7, 8.
Y cuando ya estaba en marcha salieron corriendo y, vamos, daban a quien veían, les daba igual.
No, pues lo que iba es que no solo eso, la samba al Congreso, sino que ahora hay que pagar unas multas, unos abogados, etcétera, y que la gente no se olviden de que no han sido solo un par de tardes o 3 tardes, sino...
Sí, pero es que el tema es muy confuso porque hay una desinformación total con respecto a los detenidos. Yo creo que nadie sabe quiénes son. Puede que no sean gente que estén acostumbrada a moverse en el mundo de los movimientos sociales y entonces no tienen relación con nadie o no sé. El caso es que la noticia es esa. 9 detenidos, 8 de ellos en libertad con cargos. No sé hasta qué punto serán los cargos ni de qué gravedad. Y uno de ellos está en prisión provisional. Y no sabemos ni en qué prisión, ni hasta cuándo, ni quién, ni nada, de nada. Lo único que he oído yo por ahí ayer, no sé si es un comentario, es que el chaval por lo visto tenía antecedentes y no sé si eso ha tenido que ver en... Pero bueno, estamos a la espera de saber algo más y a ver qué pasa el domingo, porque a lo mejor los 9 detenidos se convierten en 90.
No, pero hay una frase de, no me acuerdo quién era el autor, pero bueno, lo importante es la frase, no quién la dijo, que es un movimiento que obliga a sus presos está condenado al fracaso y eso creo que ahora habrá que organizar conciertos, etcétera, para poder pagar las multas y los abogados y que no se queden estas 8 personas solas con este marrón, ¿no?
Sí, así que todos los que nos estáis escuchando, pues a ver si nos unimos todos y colaboramos.
No sé cómo se puede organizar esto. Hay una página web que está tratando este tema, VD Vivienda. No sé si a lo mejor a través de ese foro se podría intentar coordinar o a través de otras asambleas o movimientos o Nodo 50, las barricadas, no sé, pero de alguna manera habrá que intentar que esta peña no se quede sola, digo yo.
Es que es un movimiento muy nuevo y estamos a la espera de ver qué pasa, porque también hay grupúsculos, sobre todo de este de tipo de sindicato de estudiantes, etcétera, que están intentando adueñarse un poco de la movilización. Y bueno, todavía no está muy claro desde qué páginas exactamente se está moviendo esto, porque se está moviendo desde varias. Como tú decías, VD Vivienda, también está la Wikipedia, también he visto por ahí algunos blogs donde hay muchísimos comentarios y mucha gente de diversas tendencias, ideologías, etcétera. Y entonces, bueno, están haciendo algo, a ver si se consolida un poco o a ver qué pasa.
Bueno, y ahora os voy a dejar con un temita de Sin Dios, del disco Ingobernables, y esperemos que os guste también. Bueno, aquí seguimos siempre esperando. Parece que siempre tengo que entrar yo. Mis compañeros se quedan atascados después de las canciones. También podéis entrar, chicos.
Es que nos tenías que hablar algo de los mapuches, Javi. Tú estás muy puesto en eso. A ver,
cuéntanos. Estábamos esperando.
Bueno, sí, quería comentar de que hay una página web, que no me acuerdo la dirección, pero tiene en nodo50.org hay enlace directo, así que entrar www.nodo50.org, y ahí a la izquierda hay una ventanita que sale un mapuche dibujado y pone algo así como Marichi Web, que debe ser mapuche en idioma mapuche, y la libertad para los presos políticos mapuches, que están presos unas 5 personas, 4 chicos y una chica, que son presos políticos mapuches que les acusan de incendio terrorista y tienen una condena de 10 años y un día, más el pago de $424,964,798 a la empresa forestal Mininco, que es una empresa que está dedicando, pues, no sé si es por construir una presa o si están cogiendo madera, no sé muy bien ahora cómo está el tema, a pesar de que hayas dicho que esté muy puesto, pero vamos, lo que sí que sé es que les están quitando su tierra, creo que Indesa también está por ahí metida, Martín Villa como no metido en todos los fregados malos posibles y por haber. Y vamos, es una gente, pues igual que pasa con los Kaiowas en Brasil, que están haciendo sepultura, ¿no? Tal, pues eso, que está defendiendo el derecho a vivir en el sitio donde han vivido siempre, ¿no?
Lo típico, vamos, indígenas defendiendo su espacio frente a las multinacionales, ¿no?
Claro, y por esto, pues les, por hacer actos en contra de las empresas, pues les han caído estos 10 años y esa multa
de esa barbaridad,
vamos, y eso, y a través de esta página se está recogiendo firmas virtuales. Y creo que es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? El echar tu firmita a través de internet, que es algo muy muy facilito de hacer.
Sí, Javi, ¿puedes repetir la página para que, por los que no han cogido boli?
Bueno, he dicho que no tenemos ahora aquí la dirección de la página, pero se entra directamente a través de nodo50.org. Ahí hay una ventanita y se ve muy claro y se entra ahí directamente. Luego también, que también se puede coger más información en nodo50.org, también hay otra ventana que va a lo de Mercadona Cosa, o si no, a través de la página www.cnt.es. Y hay una huelga que lleva ya 60 y pico días, es la huelga más larga que ha habido en Barcelona, que está hecha por la CNT, una huelga indefinida, como deberían de ser todas, según mi punto de vista.
Y el mío.
Pero, vamos, esto provoca pues que los compañeros, claro, al estar sin trabajar, están sin sueldo, encima, bueno, les han prohibido ahora hacer manifestaciones, la delegación de gobierno de Barcelona, por ese tema de la huelga, quitando su derecho a manifestación y a huelga. Además les están amenazando con deportar porque los trabajadores que están en huelga la mayoría son de origen inmigrante. Y hay una cuenta, ahora sí que coger boli, porque dar una cuenta por radio es un poco complicado. Pero bueno, lo podéis ver en esta página si no, o si no lo digo rápidamente. 11-83-35-0100-50-5773. El número de cuenta es 2100 de la Caixa. Bueno, como es un poco engorroso, es entrar ahí a cnt.es o a través de Nodo 50, Mercadona Cosa, y ahí lo tenéis todo más clarito y lo podéis apuntar rápidamente con boli. Y ahora, pues para que no se rindan los mapuches ni los compañeros de la CNT de Barcelona o ni ningún compañero que esté resistiendo, vamos a poner una canción de COP, que os recordamos que está el cantante Juan Ra preso y que también sigue resistiendo y también pues es una persona a la que también se le puede escribir. Y la canción se llama No te rindas, de COP.
asesinados, expresos políticos y exiliados desde más de 22 años.
Bueno, después de esta canción de No te rindas, os vamos a poner un especial sobre la objeción fiscal.
Y a ver si hacemos todos un poquito de objeción fiscal, y aquí va el especial.
Taller de Radio de la Prospe, queremos seguir tratando el tema del antimilitarismo.
Durante el mes de marzo hemos realizado varias entrevistas en torno a la guerra de Irak, que podéis consultar en la siguiente dirección de internet:
www.audio.urcm.net.
Esta es la página web de la Unión de Radios Culturales de Madrid, donde está reunido todo nuestro trabajo en la sección de producciones, como Taller de Radio de la Prospe.
Es decir, vosotras entréis en la página www.audio.urcm.net y allí en un lateral encontréis la sección de producciones y en esta la subsección del taller de radio de la Prospe.
Pues como decía antes, allí podréis encontrar entrevistas en torno a la guerra y la ocupación y también sobre las actividades que realiza la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso.
Aunque los actos de conmemoración de la guerra hayan terminado, desde el taller de radio de la Prospe, creemos que es importante seguir hablando de ella.
En esta ocasión vamos a hablar de la campaña de objeción fiscal al gasto militar.
Además, vamos a rescatar las opiniones de la gente que acudió a la mani por el fin de la ocupación.
Os recordamos que esta manifestación tuvo lugar el domingo 19 de marzo, dentro de la Jornada Internacional de Movilizaciones en el tercer aniversario de la invasión de Irak.
Durante su recorrido, desde Atocha a la Plaza Santa Cruz, se pedía la retirada de las tropas de Afganistán y Haití, además de demostrar el apoyo a la resistencia del pueblo iraquí.
¡Ocupación! Bueno, primero es una ocupación a un territorio independiente, y lo que pretenden principalmente es extraerles la riqueza nacional, y que nos han traicionado diciendo que había armas de destrucción masiva, y al final simplemente querían el petróleo, extraer toda la riqueza nacional. Y 3 años después sigue la ocupación y no nos han demostrado absolutamente nada de lo que decían.
Las armas de destrucción masiva no han aparecido ni estaban, pero les da igual, ¿no? Tampoco les importa para seguir con su estrategia.
No, ellos tienen una estrategia proyectada ahí y lo van a llevar a cabo independientemente de que hayan capturado a Saddam, o que evidentemente no hay ni ninguna arma aparecido. Ellos seguirán allí hasta que cumplan sus proyectos de largo plazo, geoestratégicos, y por mucho que nos intenten ofrecer una imagen de democracia y pacifismo en Irak, es completamente engañoso.
Después de 3 años, ¿cuáles son los resultados de esta guerra?
Pues esta guerra es lo que ha traído son víctimas y más terror en el mundo, afianzamiento del terrorismo en el mundo, lo trajo Bush. Y 3 años después, Irak sigue siendo un país devastado por las guerras y por las bombas.
¿Y el gobierno iraquí actual, qué opinión te merece?
Parece tener una impotencia para formar gobierno, porque está dirigido por Bush, y mientras influye la política estadounidense dentro de la escena política de Irak, Irak no se va a mejorar de ninguna forma.
¿Los conflictos que está habiendo ahora entre, por ejemplo, suníes y chiíes, venían de atrás o han sido sobre todo a partir de...?
Evidentemente había digamos, unas señales de mal relación, pero no llegó a esta situación tan desastrosa que estamos viendo actualmente. La guerra evidentemente ha jugado un papel importante en desconexión entre las diversas etnias y pueblos de Irak.
Igual también un poco por la situación económica también, ¿no? Ya que ya había sido duro durante el embargo a Irak anterior, la guerra del 91.
Sí, efectivamente. La situación económica es inestable. La gente se pone nerviosa y hay algunos que se aprovechan de la situación. Están saqueando la riqueza nacional en vez de ser partida. Con un buen gobierno, pues la política actual de Irak, provocada por la administración estadounidense, es la, digamos, el causante principal de la situación económica actualmente en Irak.
¿Ves que próximamente vaya a intervenir en Irán? ¿Crees que son sus siguientes planes? ¿O por ahora, con la resistencia iraquí, todavía tienen mucho desgaste, ¿no?
La resistencia ha demostrado que para que Estados Unidos lleve sus estrategias de esta forma, de ocupar países, le va a tener muy difícil. Y que en próximos proyectos que Estados Unidos quiera llevar en esa zona, lo va a pensar muchas veces antes de intervenir militarmente.
¿A la próxima intervención de Irán la ves?
Por supuesto que los planes los tienen ya, digamos, redactados. Lo que va a pasar con Irán y Siria, sin duda. Lo que sí va a haber es una modificación de estrategias. Porque lo que ha visto en el territorio de Irak le exige cambiar de formas.
¿Y qué piensas un poco de lo que se ha descubierto ahora del apoyo de la Unión Europea, de países que decían estar en contra de la guerra y que han apoyado el traslado de prisioneros secuestrados a otras cárceles o a otros sitios donde están torturando?
La Unión Europea sabemos que carece de unidad en los temas, en los conceptos relacionados con lo de exterior, con países. Entonces, Estados Unidos juega, influye en los países europeos, porque sabe que hay una división inmensa entre los países europeos. Aunque nos quieren ofrecer una imagen de que están en contra de toda la ocupación, de todas las agresiones, al fin y al cabo siempre están en la cola con Estados Unidos.
No pueden oponerse a los planes del imperio, ¿no?
No, el capitalismo salvaje y el imperialismo estadounidense es más potente, y lo que hace es que Europa obedece a sus estrategias.
Y ya para acabar, ¿qué piensas de la movilización de hoy, las movilizaciones que hubo ayer?
El mundo libre hoy y ayer han salido a decir no a cualquier ocupación militar todos los problemas se solucionan a través de negociaciones y que ningún país tiene derecho a ocuparse a otro utilizando bombas, matando a civiles con el propósito de democratizar a un país. Y eso es lo que está diciendo la gente en la calle.
¿Si quieres añadir algo más?
Solo quiero decir que estas situaciones, si la gente no sale a protestar, habrá más guerras y habrá más ocupaciones por la ideología de algunos halcones de guerra que solo entienden de matar y hacer negocio con el armamento y el petróleo y no les importa nada del ser humano.
El gasto militar del Estado español está cerca de los 20.000 millones de euros.
¿Cómo?
Pues eso, esto supone que diariamente tenemos un presupuesto de casi 60 millones de euros.
Y en el mundo nos gastamos anualmente 700.000 millones de euros. Repito, 700.000 millones de euros.
Para hacernos una idea de lo que puede suponer, tan solo decir que con el 1% de esa cantidad, el agua potable sería accesible a toda la humanidad.
Con el 2% de este presupuesto militar mundial, se podría poner en marcha un plan para erradicar el hambre del mundo en 10 años.
Otro dato. El 1,8% de este gasto militar global serviría para que las energías renovables se extendieran por todo el mundo y todo el planeta y poner fin a la contaminación.
Y todo esto, no es que me lo inventé yo, ¿no? Es que son fuentes de la ONU. Entidad que no querría exagerar estos datos. Sería como echar piedras sobre su propio tejado, vaya, ya que también cuentan con un ejército, los cascos azules.
Es decir, que dedicando tan siquiera un 5% del presupuesto militar, podríamos acabar con el problema del agua, el hambre y la contaminación en el mundo. ¿Te imaginas? Quedamos atrás. El gasto militar del Estado español es, como decíamos, de casi 20.000 millones de euros, exactamente 18.900 millones de euros.
Esto supone el 14% de los presupuestos generales del Estado, aunque para camuflarlo es destinado en distintas partidas a defensa.
Si sumamos el gasto de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Educación, Cultura, Agricultura, Pesca y Alimentación, además del Ministerio de Medio Ambiente, no superan juntos los que se lleva a defensa.
Y además la investigación militar recibe el triple de euros que la investigación básica.
Por no hablar del gasto en investigación y desarrollo. 5 empresas vinculadas a la industria militar reciben el doble que el resto de universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas juntos en investigación y desarrollo civil.
O sea que 5 empresas vinculadas a la industria militar reciben el doble que el CSIC y que el resto de universidades juntos.
Así es.
¿Todavía necesitas más motivos?
Campaña de objeción al gasto militar. Puedes sumarte a ella, tanto si te sale a pagar como a devolver.
¿Cómo explicarlo por la radio? Va a ser un poquito engorroso. Mejor te facilitamos la web donde puedes encontrar toda la información y leerla tranquilamente.
www.antimilitaristas.org.
Pues eso, antimilitaristas.org.
Aquí puedes encontrar una guía práctica para no contribuir con tus impuestos al gasto militar, además de consejos y asesoría.
Ah, y por si acaso te quedan dudas, puedes contactar con el MOC de Carabanchel en el correo moc.caraba@nodo50.org.
moc.caraba@nodo50.org.
Te dejamos con más opiniones sobre la guerra, por si todavía no te has decidido.
Eso, que te lo dice más gente, no solo nosotras.
Hola, ¿puedo hacer alguna pregunta? para el taller de radio de la Prespe, que queremos hacer un especial sobre... De la COPE.
Qué raro.
Que queremos hacer un especial sobre la guerra, un poco para ver las opiniones de la gente, porque participa en la marcha.
Hombre, pues fundamentalmente para que acabe la guerra y que se vayan las tropas de invasión en Irak.
¿Y qué piensas con respecto a esta movilización a la que había hace 3 años?
Hombre, pues que desgraciadamente en esta movilización ha ido menos gente que la primera, porque yo creo que los medios de comunicación están desinformando, y entonces, bueno, pues la gente está adormecida, no sabe que seguimos en una guerra.
¿Y en qué sentido están desinformando?
Bueno, pues están planteando una guerra, una especie de guerra civil entre tribus de chiitas, sunitas, kurdos y demás, que es un poco lo que el ejército americano pues está planteando a los medios de comunicación. Entonces están desinformando a la gente, lo que hay allí es una guerra de ocupación.
Porque están machacando al pueblo iraquí con la contribución en su día del gobierno representado por el PP, y en la medida de lo posible pues intentar que parar y frenar la barbarie que se está cometiendo.
¿Crees que esta guerra, por ejemplo, solo ha sido gracias al apoyo del PP, o por ejemplo ahora se inscribe dentro de una estrategia más amplia en la que también poco pueden hacer otros gobiernos de la Unión Europea?
Hombre, pueden hacer mucho, pero el gobierno español de alguna manera está contribuyendo un poco camufladamente, porque con la participación de las tropas españolas en Afganistán es un poco camuflar un poco el tema, y sí se podía hacer mucho más de lo que se está haciendo. Hombre, es la doble cara del Partido Socialista, dentro de su estrategia de cara a dar una imagen en contra de las guerras, y luego por otro lado contribuyendo a formar al ejército de aquí.
Vale, y bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cuál es el siguiente plan dentro de la estrategia imperialista de USA? Si veis una intervención próxima, es decir, ¿creéis que Irán va a correr la misma suerte o por ahora tienen bastantes problemas en Irak?
La verdad que sí, si a la hora de presionar a nivel de manifestaciones y a nivel de la opinión pública, si no presionamos mucho, es probable que el gobierno de Estados Unidos tenga su próxima intervención en Irak, es evidente. Va a depender un poco de la presión que a nivel internacional.
Ya para acabar, ¿por qué este interés de Estados Unidos en la región de Oriente Medio?
Hombre, fundamentalmente porque están muchas pelas por ahí, está el petróleo. Si no hubiera petróleo, ese interés no se llevaría a cabo.
Capitalismo humanitario, ese es el cuento del Fondo Monetario. Capitalismo humanitario, ese es el cuento del Fondo Monetario. Capitalismo humanitario.
Testimonio de lo que está pasando en Irak y de lo que está pasando en el Oriente Medio. Entonces, es lo menos que podemos hacer, venir aquí y expresar nuestra disconformidad. Es un poco como, es lo único, como que te ves impotente. Lo menos que puedes hacer es venir.
Y con respecto a las movilizaciones que hubo hace 3 años, ¿cómo ves la diferencia?
Pues a la vista está la diferencia. Es una pena, pero a la vista está. Yo la verdad es que me he desilusionado mucho cuando he visto la poca gente que estamos. Pero bueno, se ve que a los partidos políticos en este momento no les interesa, ¿no?
Guerra más canallesca que se ha visto últimamente, porque si todas las guerras son una canallada, esta que se ha preparado con un cinismo que hemos tenido que asistir a la preparación con una impotencia que es que da asco.
¿Cuál ha sido los resultados de esa guerra?
Pues lo que cabía esperar de ella y lo que veíamos toda la gente sensata que iba a pasar, que iba a ser un desastre absoluto para Irak, para la región, para todo el mundo. Y una desestabilización de la zona, si ya estaba poco desestabilizada, pues un poquito más.
Tenemos que estar aquí todas las personas que tienen un compromiso con la justicia. Hay muchos que parece que no les importa nada que pase en otra parte del mundo, y por eso estamos aquí, porque somos conscientes que están cometiendo barbaridades en otras partes, Palestina, Irak y en Latinoamérica y en un montón de sitios más, que no nos enteramos, al fin y al cabo. Y yo invito a mucha gente, a la mayoría, que participe en esos actos para que se acabe todo lo que es la barbarie que está aplicando el nuevo imperio que es Estados Unidos. Y de hecho, yo soy iraní y tenemos ahí, lamentablemente, con los mollahs que tenemos, han dicho una verdad en su vida y es el gran Satán, Estados Unidos. Gracias.
Yo creo que ha sido una guerra totalmente innecesaria, porque los resultados los estamos viendo ahora. Desde que se consumó la estrategia de invadir Irak, pues después de 3 años por he visto que la guerra no ha finalizado, que el pueblo iraquí sigue resistiendo y que no ha tenido ningún resultado positivo para el pueblo, porque sigue siendo el que está pagando todas las causas de la industria armamentística, que es el verdadero motivo, y es del petróleo por el cual se ha realizado esta guerra.
¿Cómo ve ser que, por ejemplo, el partido que está en el gobierno, que estuvo en contra de la guerra, su postura actual un poco en este conflicto?
Pues creo que lo que utilizó fue una estrategia totalmente electoralista en aquellos momentos que había una gran respuesta social en contra de la guerra, pues aprovechó de esa respuesta social y se metió en ella apoyándola, pero que ahora que está en el gobierno no ha dado una contestación a lo que es la estrategia de apoyo al imperialismo, ¿no? Y que sigue con una dinámica que es la misma que marca el Partido Popular, de seguimiento de esa estrategia imperialista, ¿no? Que como aquí no mandan los gobiernos, sino que realmente lo que manda son el capitalismo y las industrias económicas y armamentísticas, no creo que haya ningún gobierno que pueda oponerse. Yo creo que la ciudadanía es la que tiene que tomar la palabra.
¡Intifada! 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 ¡Intifada!
No actualmente, si echamos mano a la historia, la derecha ha hecho cosas que no están los escritos, y una de ellas es esta guerra. Que han hecho, eso no está en los escritos, eso no debe ocurrir en esta fecha, en esta altura del siglo que estamos. Eso lo hace más que las bestias, totalmente las bestias.
Y
una civilizada, yo creo, pregunta a cualquier persona, un poquito regular, si arregla algo con matar a otro. ¿Ya está?
¡Sarón! ¡Vos! ¡Asesinos! ¡Sarón! ¡Vos! ¡Asesinos! ¡Sarón! ¡Vos! ¡Asesinos! ¡Sarón! ¡Vos! ¡Asesinos! ¡Sarón! ¡Vos! ¡Asesinos!
¿Y creéis que la guerra sigue vigente o que es una cosa que pasó hace 3 años y
no,
ya...?
La guerra sigue vigente, puedes llamar la guerra fría, pero siguen muriendo civiles en Irak. Y bueno, ya no solo apoyar la causa de Irak, ¿no? También de los pueblos como puede ser Palestina, o más allá de consignas de América Latina, un poco lo que es la ocupación de todos los yanquis, ¿no? Parece mentira que en Francia se esté movilizando por lo que se esté movilizando y aquí por una ley antibotellón.
Mayores, vos fuera del país, ya somos mayores, vos fuera del país, ya somos mayores.
Yo no quiero guerra, no vine aquí en contra de la guerra, la americana, en contra de la guerra, la de todo el mundo, la terrorista, ahora igual, no quiero terrorista, no quiero nada, pero mejor bien, pero la Blair, la Bush, ya hace la guerra bien mal. La era que era que ahora ya muere toda, eran palestinos, el Israel y un, mejor un partido aquí, cristianos o musulmanes igual, y es para hacer la vivienda igual, juntos bien.
No queremos guerra y bueno, queremos la tranquilidad en todos los sitios árabes y todos los sitios europeos y todo. Queremos paz en todo el mundo. Así que nada, no me gusta que hacemos daño a nadie y eso. Pues hacen la guerra porque quieren coger todo lo que no es de ellos. Y bueno, y América siempre se creyó que ella es el grande de todo el mundo, que ella tiene todo el mundo debajo de los zapatos, y eso no es, porque todos somos iguales, y todos bueno, tenemos derecho de vivir en paz y de vivir tranquilos, y no queremos guerra ni nada de eso.
Y de decidir su propio gobierno, no tiene que venir ningún gobierno de fuera a decir cómo tienen que vivir los demás.
Claro, cada uno haga los juicios y todo el jaleo lo que sabemos, en cada uno, bueno, como una familia que tiene una madre y un padre, no tiene que vivir otra que tiene que enseñarla cómo tiene que vivir.
Y aparte de Estados Unidos, ¿a qué otros países beneficia esta guerra?
A ver, se habla un poco, ¿no? Porque ya me estoy cansada.
Pues a los socios de América, porque estamos reivindicando nuestros derechos, que estamos contra de la guerra. Esta manifestación es una pacificación de que queremos reivindicar nuestra indignación de la ocupación injusta de Irak, porque no queremos esta injusticia, porque América es la madre de la democracia y tiene que tenerla ya primero para que nosotros lo podamos hacer. Eso digo yo.
¿Y qué intereses hay detrás?
Totalmente interés en petróleo, dinero, el territorio y aquí, porque es una tierra riquísima de petróleo y todo el manejar que tiene el Irak. Y lo estamos viendo poco a poco. El Irak, como no viene que sea nada, sus intereses no quiere esto. Lo que quiere es su petróleo, el principal.
¿Y esta guerra ha influido también en otros conflictos, como puede ser el Israel y el Palestino?
Claro, desde luego, porque sabemos que Israel es el socio principal de América, porque están en todo, los dos juntos, todos los guerras tienen que estar ahí, apoyando uno al otro. En Palestina ya sabes cómo está el Palestina, porque siempre hay gente que está muriendo por la culpa del Sharon y del Mercant también, de América.
¿Y cómo ves esta movilización con respecto a hace 3 años?
Es que nunca es tarde. Cuando es una manifestación para reivindicar la paz por todo el mundo, nunca es tarde. Aunque después de 10 años todos ahí vamos a hacerla, a reivindicar la paz por todo el mundo.
Porque la guerra no ha acabado, ¿no?
No, para nada. Si estamos viendo todo el mundo, todos los días muriendo decenas de gente. Sí, ver que no tiene nada que ver con la guerra, que no tiene nada que ver. Porque hay gente que está celebrando sus bodas y muere, y otras que están celebrando nada más que en su casa, son los padres y las madres y mueren todos. Y eso no hay derecho. No hay derecho en el mundo que tú estés en tu casa y viene alguien a matarte sin hacer nada, sin hacer nada.
Es decir, los únicos que tienen de derecho de defenderse son ellos, pero el resto de los pueblos no puede defenderse, ¿no?
Claro, porque siempre te oye que están a morir un aquí o un mexicano y matan decenas de gente y civil, que no tiene culpa de nada. A ver, cambiar que se muere un iraquí o un palestino, no tiene ningún derecho, ni siquiera una integración digna, porque hay gente que se queda ahí tirada en el suelo.
¿Y qué piensas de la Unión Europea, que dijo no a la guerra y ahora se ve que están apoyando dentro de las cárceles de tortura y el traslado de prisioneros?
¿Has visto que el preso de Abu Ghraib ha sido una tortura para los prisioneros? Porque llevaban ahí un año sin culpa de nada. Hay gente que está metida ahí, no sabe de por qué. Hay gente que se va ahí. Hay soldados que se van a casas a coger gente, no saben de por qué lo cogen. Y lo llevan a Abu Ghraib y habéis visto que la tortura que han sufrido la gente ahí. La ha visto todo el mundo.
Entonces la opinión de la Unión Europea es un poco hipócrita en este sentido, que parece que está contra la guerra, pero luego está como un poco bajo los planes de Estados Unidos, ¿no?
Desde luego, es una hipocresía muy grande, porque apoyar con palabras, no hay nadie que no dice que no la guerra, pero nadie hace gestos, nadie. Ni siquiera la América, que es la democracia, que es la representación de la democracia. Si es la democracia, meter gente en cárcel y no tiene culpa de nada, ya no hay nada que hacer.
Pues, ¿quieres añadir algo más?
Pues nada, gracias.
Gracias a ti.
No, 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 sí, sí a la resistencia, no, terrorismo, sí a la resistencia, no, terrorismo, sí
a la resistencia,
no, terrorismo, sí, menos armas, más lápices, menos armas, más lápices, menos armas, más lápices. Menos armas, más lápices. Menos armas, más lápices. Menos armas, más lápices.
Bueno, pues después del especial ya vamos a ir despidiéndonos y, como ya hemos dicho, vamos a pasar a nuestra sección fija de convocatoria rápidamente, a ver qué tenemos así a corto plazo.
Bueno, está la mani de para reivindicar los espacios públicos de la Prospe y del Parque de Berlín. Está las manifestaciones de la vivienda digna, que es, se supone que son todos los domingos o están siendo los domingos.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Y...
sí, y recordar la del barrio, que es el sábado 3 a las 12 de la mañana en Plaza Prosperidad.
Sí, es lo que ha dicho ella. Vamos, con lo que habíamos empezado el programa, la manifestación de Prosperidad, el día 3. Y luego, para acabar, lo del tema de José Couso, las concentraciones que se hacen todos los días 8 de cada mes a las 8 de la tarde en frente de la Embajada de Estados Unidos, en la calle Serrano.
Bueno, y nos vemos en las calles.
Y a pasar buena semana.
Hasta otro día. Yo era Javi, estaba aquí con Laura y con Ernesto. Buenas noches, buenas tardes o buenas mañanas a todos.
Venga, pásalo bien.